Venimos para estar a tus pies, Señor, para escuchar las palabras de vida que tú quieras hablarnos en esta tarde, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea ministrando vida, luz y verdad a nuestros corazones. Oramos para que tú ilumines a Consuelo, nuestra hermana, para que la ayudes, para que tu paz preciosa gobierne en su corazón, Señor. Ayúdala, Señor, y ayúdalas también a todas las que vamos a escuchar esta enseñanza, que podamos recibir tu palabra, Señor. Bendice esta reunión, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.
Bueno, Señor, muchas gracias, Dios, gracias por este día, Dios. Gracias por tu inmensa bondad, Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre nos estás hablando, Señor. Siempre deseas, Señor, comunicarte con nosotros, Señor, para formarnos, Señor, para consolar nuestros corazones, Señor, para edificarnos, Señor, para traer gozo a nuestras almas, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, cambia nuestros corazones, Señor. Tu palabra la que nos santifica, Señor, que nos limpia, Señor. Es tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, Señor. Solo tú, mi Señor. Te pedimos, Señor, para que tú dispongas nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Que seas tú guiándonos, que seas doblándonos, Señor. Que seas tú, Señor, tomando en control todas las cosas, mi Dios. Que queremos escucharte, Señor, y nos sentamos, Señor, a escucharte a ti, a escuchar tu voz, Señor, con María, Señor, a poner atención a tus palabras, Señor. Hoy te pedimos para que nuestro corazón sea buena tierra, Señor, donde pueda crecer una buena semilla, Señor, y podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, para que bendiga, Señor, a aquellas que van a escuchar, Señor, más adelante, Señor, o las que están escuchando por medio de YouTube, Señor, las que están allí laborando, Señor. Señor, ayúdalas, Dios Todopoderoso, mientras que están laborando, y ayúdalas también a estar atentas, Señor. Ayuda, Señor, a aquella que de pronto está con sus hijos, Señor. Señor, dale quietud, Señor, y trae paz a sus corazones, Señor, para que podamos escucharte a ti, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, en el día de hoy. Bendecimos a cada hermana, Señor. Aún a los niños que están escuchando, Señor, y a aquellas niñas, jovencitas, Señor, y solteras que están escuchando, Señor. Para que seas tú hablando sus corazones, mi buen Dios. Te alabamos a ti, Señor, nuestra roca, nuestra fortaleza, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanas. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el estudio del capítulo. ¿Me están escuchando bien? Por favor, me confirman si me están escuchando.
Sí, te estamos escuchando.
Bien.
Ay, listo. Gracias, hermanitos. Bueno, entonces, en esta ocasión vamos a tratar un poco el tema del capítulo 6, que es el capítulo de crecimiento. Del libro de Santidad de J.C. Ryle. Por favor, también les pido que cuando vayan ingresando silencien el micrófono para que así no haya interrupción. Entonces vamos a ir, dijimos que era capítulo de crecimiento, así que vamos a ir a San Juan 15, por favor. Si tienen su Biblia ahí al lado, pues sería bueno. Y si pueden prender sus cámaras, pues no sé. No sé por lo de YouTube. Pero pues mejor así de alguna, aunque sea unido. Gracias. Cosa conmigo porque es que internet falla bastante. Porque como el televisor y no me Listo. Entonces, San Juan 15. Vamos a leer del 1 al versículo 8. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotras estáis limpias por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, aunque no lo es, solamente unos versículos están nombrados en el libro de J. Ceral, me gustaría que profundizáramos mucho en esa porción de la palabra. Cuando hablábamos de crecimiento en gracia, no sé si ustedes recuerdan lo que decía el libro, él estaba diciendo que no significaba que el crecimiento era como que íbamos a crecer en justificación, íbamos a crecer en como en la posición que el Señor ya nos ha dado. Él estaba aclarando que no tenía nada que ver con eso. Él estaba diciendo más bien que el crecimiento en gracia, voy a leerlo como, tal cual como decía el libro, dice, cuando hablo de alguien que crece en la gracia, me refiero simplemente a esto, que la conciencia de su pecado se acrecienta, su fe se fortalece, su esperanza se hace más brillante, su amor más amplio y su mentalidad espiritual más marcada. También se los puedo por si alguna persona puede leer el libro o escuchar el audio. También nos hablaba en el libro que el Espíritu Santo nos dio semillas igualmente plantadas. Entonces, voy a compartirles algo que me pareció muy bonito. Que muy bonito en cuanto al crecimiento. Ya se las cuento. Y vamos a ver una imagen y ustedes me dirán si esa imagen. Aquí está. Bueno, vamos a ver ahorita una imagen de una vid. Bueno, espero que todas la puedan ver. Entonces, esa es una vid que aparentemente se ve que está creciendo mucho realmente. Pero el problema con esta vid, que aunque se ve muy frondosa, muy grande, no es una vid que esté dando fruto. Es una vid que crece, pero solamente de forma ornamental. Ornamental es solamente como de decoración, ¿sí? No sé si han visto este tipo de decoración, también pasa con la hiedra, pero eso sí es una vid. Entonces lo que pasa es que la vid de la que nos está hablando aquí la palabra, la vid es una planta trepadora, es una planta trepadora. Y la cuestión es que cuando aquí en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, realmente es muy lindo este ejemplo, ya que el pueblo de Israel pues ciertamente tenía viñedos o el Señor les habla porque era algo de la costumbre de ellos, habían, bueno, las personas que siembran viñas y todas estas cosas, era como muy común en este entonces, allí en el pueblo, y cuando dice que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, entonces me alegra mucho que hubiera, que el Señor habla de que tenemos un padre que nos labra. Entonces, esta que vemos aquí en la imagen es una vid, pero es una vid que no está labrada. Es una vid que creció, que la dejaron ahí y se fue explayando por donde quiso ir. Y como les comento también, es una vid que no tiene fruto. Entonces, Aquí vemos que aunque está creciendo y aunque por fuera se ve muy bonita, no es el fruto o el crecimiento que el Señor nos quiere dar a conocer a nosotros. Recordemos que lo que habló que nos habría, nos hablaba el libro es que una señal de crecimiento era que estaba teniendo una prosperidad espiritual y también significaba que su salud estaba bien. Y mira, si nos ponemos a mirar esto, cualquier persona dirá, uy, no, sí, pero pues se ve bien exteriormente, pues parece que sí está bien de salud, parece que sí está creciendo correctamente. De cierta forma complace a las personas que la colocaron ahí, parece que está bien acomodada. No sé si ustedes han visto en algún momento cómo se quita esto, pero quita, o sea, ya cuando está así totalmente como colocadas en las casas, no sé si la han visto, que hasta se ve lindo, realmente se ve muy bonito cuando se ven las casas, o esto también lo utilizan mucho como cerca, porque así puede ocultar como la parte interior de la casa para que todo el mundo no lo vea, eso también lo utilizan como cerca. Y si ustedes se ponen a quitar esto de una casa o de un muro, realmente es complicado, no es tan fácil quitar algo así. Entonces, esta podación realmente es muy difícil. Entonces, ahora les voy a mostrar la vid como el Señor realmente la decía. Entonces, si nos vamos a poner a mirar acá, que dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces aquí cuando el Señor dice que él es la vid, me encanta ver esa planta porque pero ustedes la pueden ver aquí podada, así cortada. Pero cuando la persona que empieza a hacer la producción de vino tiene que podarla, porque si no la poda, ya vimos cómo queda anteriormente. Y cuando vamos a ver aquí el tronco, es un tronco muy grueso, es un tronco muy fuerte, ¿cierto? Entonces, de allí empiezan a nacer lo que ya ahorita vamos a ver, que es bien como para entender un poco qué es el sarmiento. Entonces, aquí en la imagen que tengo, como no sé si lo pueden ver, como la imagen del dibujo más que de la ilustración, aquí ya podemos ver un sarmiento. Este es un sarmiento, pero ya ahorita lo vamos a ver muy bien, un poco más al detalle. En el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando estaba como averiguando acerca de esto en un blog, decía que la vid era una planta muy rebelde. Eso me hizo llamar mucho la atención porque, como nos dimos cuenta anteriormente, pues sí, si se deja así, pues ella crece por donde quiera, no importa, ¿sí? Y lo más importante para esa planta, como estaba anterior, no era lo interior, no era dar fruto, no era dar uvas. Lo importante era hacer que lo demás se vea bonito y ella verse bonito, llenar todo, es solo como llenar esa enredadera o esa trepadora, y es una de las más trepadoras que hay, porque trepa y llena todo, absolutamente todo. Entonces, cuando vimos en la realidad el crecimiento religioso, es que ese crecimiento tiene que ser utilidad para los demás, también complacer a Dios y rendir cuentas. Entonces esto nos indica que no podemos ser simplemente crecer como de forma exterior para que la gente, y en esto quiero explicar que tanto las jóvenes como las madres, como las solteras, o alguna persona que tenga algún servicio en el Señor, esto tampoco, el crecimiento que vamos a hablar hoy tampoco significa de un crecimiento como de puestos, no sé si me hago entender. Entonces que antes, no sé, antes. No, de pronto aquí no se ve mucho, pero en las congregaciones o en las congregaciones como normales que vemos en las asambleas, etcétera, no me acuerdo ahorita cómo lo decimos, pero en algún tipo de congregaciones siempre se ve como que, ay, yo empezaba allí, estamos en la escuela dominical y ahora mira, ahora no sé, sirve como, no sé, como en jóvenes, o ya tiene un ministerio, no sé qué. Y de eso no se trata, de ese no es el crecimiento que vamos a hablar. Ni tampoco vamos a hablar de crecimiento como, ay, mira, esta jovencita soltera, que de pronto ya mira cómo ha estudiado, mira todas las carreras que tiene. Mira, ya hizo la maestría, ya tiene su empresa, ya así, porque ahorita vivimos en un tiempo donde algunos jóvenes ya, algunas jovencitas ya estudiaron, ya se graduaron, ya están trabajando y están haciendo su maestría y etcétera. Y sin decir que esto está mal, pero este no es el crecimiento que realmente estamos, del que hoy estamos hablando, ni tampoco estamos hablando de una madre que tiene muchos hijos y que por lo menos ya los tiene todo en control, o de pronto de una mujer que ya sus hijos están grandes y ya como que ya hicimos lo que, ya mis hijos están grandes, ya les, como dicen, les enseñé lo que tuve que enseñarles, ya cumplí como mi papel en ese momento, entonces ya. Entonces, de ese no es el crecimiento que estamos hablando o que el autor nos quiere hablar más que todo de un crecimiento que da fruto y da un fruto para el Señor, un fruto que complace al Señor, pero que es utilidad para los demás. Y él nos está hablando y nos explica, nos estaba en el libro, nos está explicando muy bien que ese fruto, en algún momento nosotros teníamos que rendir cuentas. Porque si vamos a ver la primera imagen, muchos dirían, no, pues sí, se ve grande, la persona dirá, uy, sí, yo tengo de pronto muchos dones, muchos talentos, muchas, muchas cosas, pero no está rindiendo cuentas, realmente se está rindiendo cuentas a él mismo, se está complaciendo él mismo. Pero cuando vamos a ver a una vid que realmente está dando frutos, significa que se sacrificó de dejarse esta ver tan bonita, porque si ustedes ven esta vid que está en la imagen tal cual como es la vid, pues no se ve tan bonita, ¿cierto? Pero de pronto usted, pero cuando vamos a ver esa vid, si está cumpliendo con su función y si está dando frutos, si va a rendir unas cuentas, si va a decir, Señor, tú me diste esto y a cuentas de lo que me diste, te voy a poder dar esto. Y algo que él hablaba, él ahí en el libro, era que el crecimiento mostraba unas señales, no era algo que, como nos damos cuenta, aquí en estas imágenes el crecimiento se muestra, ¿sí? O sea, no es imposible negarlo. Entonces, si estás creciendo exteriormente o de una forma, digámoslo así, para ti mismo, pues te va a ver que está todo amontonado, pero también se ve cuando una persona realmente está dando frutos. Y hace poco yo estaba pensando que a veces la gente se deja engañar mucho de los dones o de los talentos de las personas, ¿no? Y yo decía, realmente para reconocer un siervo del Señor no hay que mirarle los dones, hay que mirar sus frutos y ahí es donde realmente estamos verificando si esa persona sí está siendo tratada en el Señor. Entonces, una de las señales que dice ahí es que esa persona va a ser humilde. Y si vamos a leer aquí en Juan 15, en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Allí el autor hablaba de que las personas decían, no, pero yo soy gusano de Jacob, yo no soy nada en comparación como decía Pablo, no es que ya lo hubiese alcanzado todo, y no es que no lo hemos alcanzado todo, pero una cuestión de humildad es que ciertamente somos conscientes de que no, nuestro crecimiento, nuestro fruto no depende de nosotros. Ahorita cuando vamos a mirar este zarcillo, ya cuando tiene aquí la uva, eso depende pues por el tronco, porque de ahí se absorben sus raíces, etcétera. Pero esto de por sí no puede sobrevivir. Y ahí mismo en la palabra dice. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vos, perdón, en el 6. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y algo que es muy importante entender aquí es la palabra permanecer, porque separados de él nada podéis hacer. Y es entender de que humildad hace también referencia a que sin el Señor, sin la dependencia del Señor, absolutamente nada podemos hacer. También nos hablaba que iba a haber un aumento en la fe y en el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la rama, aquí vamos a ver, ahora sí, el pámpano o el zarcillo, porque es que uno a veces como que se lo imagina, pero no entiende muy bien. Entonces, el zarcillo primero empieza como un brote verde, aquí todavía no se ve el brote verde, pero lo que pasa es que esta planta, tiene que pasar por un tiempo, es una planta que tiene como, es golpeada ¿cómo decirlo? Por estaciones muy fuertes. Entonces, esta planta prácticamente, pues en la mayoría de los casos, da fruto en la temporada como de primavera, ¿sí? Y en la temporada de invierno, pues ella va a estar adormecida y va a empezar, ella tiene su proceso, ¿sí? Pero en el tiempo de invierno ella va a estar como adormecida. Entonces, aquí vamos a ver como un zarcillo, y ese zarcillo, a causa de ese golpe del clima y de todo lo que está pasando a su alrededor, se va volviendo café. Y estos zarcillos se pueden volver después en hojitas, y esas hojitas, hay unas hojitas que se ponen como hojas solamente, y hay otras que empiezan a ser como flores. Pero entonces esta planta es muy, 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 no sé, muy rara, porque no es que muestre la flor, bueno, es porque la estudias, la primera que estudio, así como así, estudiándola. Pero esta flor, ella como que da flor, pero no, porque la flor realmente son sus frutos, ¿me hago entender? Entonces aquí como en la última imagen se ve ya como si ya no está flor, eso se le llama como inflorescencia. Entonces, como que no va a dar, no va a dar flor porque realmente lo que va a dar es un fruto. Entonces, eso es un zarcillo o un pámpano. Aquí en esta Reina Valera es pámpano, pero cuando vamos a leer la Biblia, digamos, de las Américas, habla más bien de un zarcillo. Entonces estaba diciendo que aumente la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente nosotros, si nos consideramos, si nos ponemos aquí en la parábola que está hablando el Señor, realmente ese zarcillo debe depender totalmente de su tronco, o sea, eso es algo. No sé si en Isaías, porque lastimosamente, debo decirlo, el Señor planta sus viñas, pero a veces no, como que sus planes no son como él quisiera. Y en Isaías 5 dice, es un cántico y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Había cercado, desplegado, plantado de vides escogidas, había edificado en media de ella una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Entonces él está diciendo, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Entonces, esa planta, como nos damos cuenta aquí en este es Isaías, en el versículo 2, voy a leer, dice que el Señor, el labrador, la cercó, la despregó, la plantó de vides escogidas, mejor dicho, acomodó todo. Acomodó todo y se suponía que todo tenía que salir bien. Tenían que salir uvas, pero salieron fue uvas silvestres, no salieron las uvas que él había escogido. Entonces es muy necesario, él hablaba acerca de la santidad de la vida, en la santidad de la vida y la conducta y no darse por satisfechos. Y en esto nos damos cuenta de que ciertamente si nos separamos por un instante de la vid, si queremos hacer, porque yo pensando en eso y meditando dije, bueno, Señor, es una vid, pero la cuestión es que entiendo que tú eres el tronco y que tú estás llevando todo, pero a la final esa qué, esa vid, ay, esa vid no estaba qué, no está, esos zarcillos tienen como un corazón propio. Entonces como que no va a resultar como tú quisieras resultar, porque si dices si el que se va o si no permanecemos en mí y mis palabras permanecen en vosotros, perdón, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces yo dije, pero pues ¿por qué no permanecer? O sea, se supone que en el proceso que Dios nos enseña a través de la naturaleza se supone que tendría que permanecer, pero lastimosamente nuestros corazones hacen que nos falte la fe, que nos falte el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, y lo que haga es amarnos a nosotros mismos y querer hacer lo que no debemos hacer. Y la cuestión es que cuando habla aquí de que el Señor nos tiene que podar o nos tiene que tratar, es porque el Señor ciertamente tiene que cortar algunas ramas para que no sigan creciendo así tal cual como está creciendo en el exterior, por eso tienen que podarla. Que no sigan creciendo, sino que ciertamente hagan lo que tienen que hacer, que es dar fruto. Por eso aquí el Señor dice, Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ese es un proceso natural de cuando se cultiva la vid, es que se va podando y aunque ya esté así toda la ramita bien bonita, se tiene que seguir podando y se tiene que seguir podando pues para que pueda dar más fruto y más fruto. Inclusive si no se hace todo este cuidado. Cuando leía, si no se hacen tantos cuidados, el labrador tiene que ser mucho, muy cuidadoso. El labrador de las uvas tiene que ser muy cuidadoso, porque cualquier error que cometa puede dar, puede resultar en el sabor al final del vino. Entonces, hablamos de que una de las señales era el aumento de la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ciertamente, si permanecemos en el Señor cada día, y yo ahorita vamos a profundizar más en esto en los medios, pues vamos a aumentar su fe, porque si nos damos cuenta aquí, pues ciertamente estamos sostenidos del Señor, nosotros sostenidas de nosotras mismas, porque no se podía. Y como decía en la palabra, sin mí nada podemos hacer, y pues, ¿cómo va a permanecer algo que está fuera de la planta? No puede permanecer. Si ustedes lo ven, lo dice como si lo ven en la vida natural, no puede permanecer, pues en mí tampoco pueden permanecer. También nos habla otra señal, es la santidad de la vida y la conducta, no darnos por satisfechos. Entonces, el crecimiento, hermana, no es algo que nos podemos decir, no, pues yo ya estoy bien, yo estoy agradando al Señor, yo estoy cumpliendo como los mandamientos, como el joven rico, ¿no? Como que, ay, sí, yo esto ya lo hice, yo ya amo a mi prójimo, ya no sé qué, pero cuando le dijeron como vende todo y repártelo a los pobres, ya dijo, pues como que no, ¿sí? Entonces, ese no es el crecimiento realmente, el crecimiento en la gracia, como lo dice ahí, y eso me gusta mucho porque no es un crecimiento por nosotros mismos, sino es un crecimiento en la gracia del Señor y en el proceso que el Señor nos va llevando. El crecimiento ciertamente es para absolutamente todas. No importa si ya tienes 60, 70, 80 años, el Señor te llama a seguir creciendo, a seguir dando frutos. Y ahorita vamos a hablar en cuanto a los frutos, pero ciertamente no es algo que nosotros podamos darnos así satisfechos. Ustedes se pueden dar satisfechas ciertamente cuando ya estemos en el cielo. Es el sitio para estar satisfechas. Si todavía sigues aquí con nosotras acompañándonos, todavía no nos podemos dar por satisfechos. También dice que una de las señales es que nuestros gustos y la espiritualidad de nuestros gustos y aún como los pensamientos de nuestra mente van a cambiar. Y claro que van a cambiar porque si Cristo es la vid, Cristo es el tronco, y si ustedes se ponen a pensar en la savia o en todo lo que hay por dentro, todos los fluidos de interiores de la planta, pues ciertamente eso es lo que también nos va a llegar a nosotros. Y si nosotros seguimos permaneciendo en el Señor, pues eso mismo que está como fluyendo el tronco, lo mismo que nosotros vamos a estar como consumiendo, lo mismo que vamos a estar conectados con esos fluidos. Entonces, ciertamente sí va a pasar esto. Y vamos a hablar de esto que me parece muchísimo más muy, muy, muy importante, digo yo, que es acerca de los medios para el crecimiento. Hay que notar mucho que el crecimiento de cada hermano, de cada ramita es muy diferente, ¿no? Pero también creo que este crecimiento depende mucho también de nuestra diligencia hacia el crecimiento, hacia crecer en el Señor. Entonces, uno de los medios que él nos estaba hablando era uno de los medios de gracia que eran los privados, que era la oración privada, lectura y meditación y autoexamen de nosotras mismas. Entonces, hermana, este es un medio que no es discutible para crecer. Si tú no tienes una oración privada, si tú no tienes un tiempo de dedicación de la lectura del Señor, pero no una lectura, ¿cómo decirlo? No una lectura como por encima, ¿sí? Como si estuviéramos leyendo cualquier noticia o cualquier meme o algo así de Facebook. No, ciertamente la lectura de la palabra tiene que ser una lectura que se lee, que se estudia, que se medita, que se mastica, como que todo el tiempo, como dice Jeremías, como le decía el Señor a mi hija Jeremías, medita en ella de día y de noche, y en eso debemos tener en cuenta la palabra del Señor. Es muy importante, hermanitas, que ustedes corroboren las predicaciones, lo que escuchan, que ustedes digan, uy, sí, esto sí estaba en la palabra, que usted misma pueda leer la palabra y decir, uy, sí, Señor, tú me has hablado en esto, y que si puede lo anote, que si puede, pues tenga un librito donde pueda anotar, donde pueda escribir lo que el Señor le habla y después recordarlo, porque lastimosamente uno se le olvida. Yo he leído, a veces leo y digo, uy, pues no me acordaba de esto. Entonces, realmente, si no leemos la palabra del Señor, pues no vamos a poder crecer, porque no sabemos cuál es el estándar que el Señor nos está llamando, ni qué nos está diciendo, ni por qué debemos crecer en esto, por qué debemos morir en aquello. Y recordando que ciertamente nuestro estándar es Cristo, que nuestro estándar no es la hermana de lado, la jovencita de la alabanza, o no sé, la hermana que está con los niños. Eso no es nuestro estándar. Tampoco ni la del podcast, ni la de nuestro estándar, es el Señor, ese es nuestro estándar. Y para ese estándar debemos hacer lo que aún el mismo Señor nos dijo, que tenemos que entrar a nuestra alcoba y orar en lo secreto, que nuestro Padre que está en lo secreto nos escuchará. Y también nos dice que tenemos que orar con fe sabiendo que Él está. Hermanas, tenemos que tener esa convicción. Y juntamente con la lectura y la meditación y el autoexamen, es muy importante tener autoexámenes porque pues aún escucha lo que los demás nos dicen, porque a veces, como dice el escritor, muchas veces es muy difícil que nosotros entendamos lo que, o veamos lo que de pronto nuestras actitudes, digamos, no, pero yo no hago eso. Pero de pronto cuando preguntamos como que, ay, parece que sí hago eso cuando varios no los dicen. Entonces, eso sí es un medio muy importante para crecer. También habla de los medios de gracia públicos, como la oración, la comunión, la predicación y la cena. Entonces, hermanas, en cuanto a esto, bueno, ahorita pues que es el tiempo de hay algunos momentos en que estamos y otros momentos que no nos estamos, pero esto sí es muy importante, no desconectarnos de la comunión, no desconectarnos de la iglesia, y mucho menos en estos tiempos. Me doy cuenta que lastimosamente estos tiempos hacen que eso parece como si estuvieran colando como un zarandero, como un zarandero que solo saca lo que realmente está bien y lo otro, la cascarilla, como cuando se zarandea el café, que tiene que quedar como una cascarilla que no tiene nada. Entonces, lastimosamente, o sea, este tiempo pareciera que fuera ese que está diciendo, bueno, este sí era y este no era. Pero si hay unos que no son, bueno, orar por los que de pronto no han podido pasar por este colador, pero los que estamos seguir permaneciendo. No olvidar que tenemos que congregarnos, que tenemos que, si es posible, en lo que pueda congregarse, adorar en la alabanza, no estar como mirando qué hizo el otro, qué está haciendo el otro, porque a veces pareciera que no sé qué vamos, es como mi mamá me decía eso que pasaba en la iglesia católica. Hubo un tiempo que mi mamá siempre nos llevaba y eso pasaba, decía que la iglesia católica era para saber quién, cómo estaba vestido, que bueno, como todas las cosas, como para saber el chisme del pueblo. Como crecí en pueblo, pues ahí como que se salían todos los chismes. Entonces, para eso no es la comunión en la iglesia, es para orar realmente al Señor, para escuchar la predicación de la palabra, hermano. Es muy importante que usted escuche la predicación de la palabra del Señor, para que el Señor poco a poco nos esté edificando, porque a veces, muchas veces las personas piensan que estando solas o que no sé, se descontentaron con alguna situación de la iglesia o con una situación con el hermano, entonces no, es mejor yo estar solo y yo con el Señor, eso dicen, yo con el Señor, pero pues no es imposible porque hermano, si nos vamos a ver aquí la vid tiene varias ramas y pues la vid no está, no es, o sea, la vid aquí solo es una, solo es una. Aquí aunque tengo una foto de varias, realmente la vid es solo una. Y cada hermano es un zarcillo, una ramita, es cada hermano. Y usted, el Señor nos unió, somos como un cuerpo. Entonces no podemos estar solos, no podemos estar como aislados. Y realmente lo que trae el aislamiento es traer errores, porque como dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, y muchas veces podemos acomodar hasta la palabra para nuestros deleites o para lo que nosotros queremos lograr. Entonces por eso es muy importante la predicación y la cena del Señor, para que usted recuerde el sacrificio que el Señor nos haya hecho y sea como realmente una meditación de poder estar en el Señor. También dice que la vigilancia de nuestra conducta en las pequeñas cosas. Entonces él nos hablaba de que teníamos que vigilar nuestras actitudes, las pequeñas cositas que hacemos. Porque esas pequeñas cositas que hacemos después de mucho tiempo se pueden volver grandes cosas. Y hace poco estaba hablando con una hermana que está teniendo una dificultad, pues, con su ex esposo y todas esas cosas. Y yo le hablaba acerca de esto porque pues su hija estaba viendo como el ejemplo que ella estaba teniendo. Y yo le decía, pues, espero que el Señor te ayude, pues, porque uno entiende el dolor de las personas, cierto dolor. Pero decía, pero tu prioridad es esta y tu prioridad es que tú siembres buenas semillas en tu hija, porque cuando sea grande, esas semillas no van a ser pequeñas, van a ser muy grandes y ya va a ser muy complicado, va a ser más difícil. Entonces, es mejor aprovechar este entonces de realmente mostrarle como un ejemplo cristiano a tu hija de que tiene que perdonar, de que tiene que sí, que quitar todo el remordimiento, tener cosas en su corazón y tratar de llevársela bien, exponer cosas a ella. Entonces, hermana, a veces las situaciones, realmente las situaciones en las que nos van a poner, mostrar cómo somos. Ustedes cuando discuten con alguien o cuando, no sé, cuando van el Transmilenio, cuando, etcétera. En cualquier actitud que usted vea en la calle, uno se cuenta de cómo la persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de vigilar nuestra conducta, cómo respondemos, cómo miramos, cómo tratamos a las demás personas, así no sean creyentes, y si las tratamos con amor, con delicadeza, o realmente las tratamos en misericordia, en compasión, cómo somos con los hermanos. Si realmente los amamos o solo estamos ahí, pues porque nos toca estar ahí, pues porque está la iglesia que mejor encontré, entonces pues estemos acá porque qué más. Entonces tratemos de vigilar nuestra conducta en esas pequeñas cosas. También hablaba acerca de las compañías. Entonces, ciertamente, como nos damos cuenta, las ramas solamente pueden estar acompañadas de las otras ramas que están con la vid que es del Señor. Y en esto, más que todo, digamos, bueno, cualquier persona, porque a cualquier mujer en cualquier etapa, porque pues, tú puedes encontrar compañías en cualquier momento, pero ten mucho cuidado cuáles consideras tus amigas o cuáles son las que le abres el corazón, porque si estás en la universidad y le abres tu corazón a una joven que no teme al Señor, que tú estás compartiendo mucho tiempo con ella, digamos porque te toca en la universidad, entonces, bueno, compartes mucho tiempo con ella, pues ten mucho cuidado con las compañías. Yo creo que si una joven que va a empezar la universidad o que va a empezar en su trabajo, tiene que cuidar mucho las amistades allí, en cualquier lugar donde vaya a estar, tiene que cuidar sus compañías y verificar si hay alguien que sea del Señor. Y si no es del Señor, pues no ten compañías cercanas, o sea, sí, amigas que tú le abras el corazón, no las tengas porque ellas no van a ser de bendición para tu vida. Antes bien, lo que van a hacer es alejarte, van a hacer que no permanezcas en el Señor. Entonces, eso sí es un consejo para aquellos que en su trabajo, aún la vecina, que pues sí, chévere la vecina, pero si esa vecina no teme al Señor, tú estás ahí es para exhortarle, pues para hablarle al Señor, pero no para hablar, no para abrir tu corazón, no. Para eso están las hermanas, para eso están las hermanas de tu iglesia, que el Señor te coloque en tu corazón a alguien. En esto, hermanas, o sea, así como eres intencional, porque a veces uno sí es intencional para, no sé, empezar la universidad. Entonces, ahí con quién me hago, no, esta persona como que es bien, como que no sé qué, y bueno, ahí sí tú eres intencional para hablar con esa persona y así, pero a veces con el Señor no, aquí en la iglesia no, no eres intencional y a veces tienes que tener, o sea, no tienes que esperar que otra persona te hable, tú también puedes tener la iniciativa de decir, oye, sí, porque yo no voy y hablo con esta persona, porque tengo que esperar a que, si tú tienes el sentir, porque tienes que esperar a que la otra persona tenga el sentir, no, más bien tú tienes la iniciativa para estar con la otra persona, para acompañarse con otra hermana, de pronto que sea un poco mayor o que sí, estén como ahí, bueno, el Señor te vaya guiando, pero ciertamente las compañías es algo que hay que tenerle cuidado y más con aquellas compañías que no son del Señor. No, no, que ellos no sean tu amigas, que tus amigos, porque aún en el Salmo 1 dice: Bienaventurado es el hombre que no anduvo en silla de, espérate, lo leo bien. El Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y cuando yo estoy estudiando esto, ciertamente es una persona que dice que no anduvo en consejos de malos, o sea, para andar en consejos de malos significa que uno tiene que estar acompañado de esas personas. Dice, no estoy en camino de pescadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, esto nos habla de que ciertamente si estamos andando con personas que tienen consejos malos, que caminan, que es un camino de pecadores, y nos sentamos con ellos, ciertamente nos vamos a alejar de la ley de Jehová. Entonces, eso es algo que la vid es una, si vemos el tronco y sus ramitas la van acompañando, y esa debe ser nuestra compañía. Y así lo mismo dice el Señor, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, estamos con la vid, estamos en el mundo, estamos con él, pero no tenemos que tener como nada de nada en común con lo del mundo. Y también nos hablaba otro medio de gracia, por último nos hablaba era la comunión regular. Y eso me llamó mucho la atención porque hablaba de una comunión muy íntima con el Señor. Y aunque parecía que hablaba acerca del anterior como una oración privada, pero es que muchas veces él hablaba, lo voy a leer tal cual porque me pareció muy tenaz, porque dice, es posible disfrutar de unión con Cristo y sin embargo disfrutar de escasa comunión con Él. Pero a pesar de todo, tal cosa existe. Y sí, hermanas, yo le puedo decir que yo tengo, digamos, un ejemplo. Yo estaba pensando, yo decía, en mi papá, pues yo nunca me he hablado con mi papá. Mi papá se fue cuando pues, se enteró yo estaba engendrada, mejor dicho, y se fue. Y yo estoy unida por mi padre, claramente. Yo sé quién es mi papá, por el lado de Facebook, etcétera, así, yo lo conozco físicamente, algunas ocasiones hablé con él y tengo esa unión porque ciertamente a la final es mi papá, el papá que por el que Dios permitió que yo naciera, pero yo no tengo comunión con él, ciertamente no. Aún si me encuentro con él, no sé cómo referirme a él, yo le digo, si yo me encontré con él, no sé por qué no creo que lo vaya a mi papá, pues porque no. No sé, para mí mi papá es Dios, o sea, realmente no es él. Entonces, yo, es este momento incómodo que no sabría cómo llamarlo. Entonces, este es un ejemplo de esa unión, pero no de esa comunión, pero también hay otra que es cercana. Hermana, usted puede tener una unión con su hermana en Cristo, porque Cristo las une, pero no tener una comunión con ninguno de los hermanos. Este es otro ejemplo de esta unión, pero sin comunión. Usted puede saber que el hermano se llama tal, que el hermano, bueno, de pronto sabemos en qué trabaja, pero usted no tiene nada de comunión con él, no sabe, digamos, si tiene alguna situación, no sabe de qué vive, no sé, no tienen una comunión realmente cercana. Y con esto no digo que se vuelva amiga de todas las personas, pero sí es necesaria la comunión con Cristo, la comunión en Cristo. Porque así vamos a ser edificados unos con otros, aunque ya vamos a retomar eso. Pero esta comunión que el autor nos habla es no tener una comunión con el Señor de una oración como, ay, bueno, sí, Señor, te conozco, que no sé qué, sino le hablaba de una comunión acerca de comentarle a su amigo, o en mi caso, digamos, como padre, comentarle sus tristezas, en qué cosas desea de su corazón, qué cosas necesita o qué falencias necesita. Es esa comunión que no cambia y que no cambia porque, no sé, te fuiste, estás en el Transmilenio, entonces como que dejaste al Señor, o sea, oraste y ya, allá fue. No, la comunión con el Señor es una comunión continua, que en todo tiempo estás meditando en su palabra, estás meditando acerca de él y que te gozas en esa comunión. Esta comunión es una comunión que es indescriptible, que realmente tú dices, Señor, o sea, o por lo menos a mí me pasa que yo digo, y Señor, o sea, Dios todo por eso está aquí escuchándome, está hablando conmigo. Es esa comunión que uno dice, Señor, gracias por permitirme abrir nuestro corazón con el Señor y decirle, mira, Señor, estas son las situaciones, esto es lo que de pronto no he podido sobrellevar, ayúdame, Señor, a sobrellevarlo. Y créeme que si tienes una comunión profunda con el Señor, una comunión que no se acaba solo por un momento que tengas, sino porque estás todo el día en la comunión con el Señor, ciertamente yo sé que el Señor te va a ayudar. O inclusive te va a decir, oye, mira, lo que hiciste que acabas de hacer no estaba correcto. Entonces, busca, hermana, más que una oración privada como de que cumplí hoy mi devocional. No, la comunión con el Señor no es como una lista de hoy tuve esta cita en mi agenda, entonces ya la cumplí. No, la comunión con el Señor realmente tiene que ser una comunión profunda, una comunión personal, una comunión que satisface el corazón y que realmente le trae uno gozo y que uno dice que cuando no las tenía, dice, Señor, o sea, me hace falta ese momento de comunión, un momento más profundo, un momento donde realmente puedes descansar y decir, Señor, solo en ti puedo descansar. Esa hermana, la invito para que esa comunión, tengas una comunión profunda. Esto es para cualquier mujer soltera, tener una comunión profunda, porque si tienes una comunión profunda en la que te deleites con el Señor, ciertamente no vas a buscar otros placeres o otros deleites, y no te vas a llenar de otros deleites porque ya sabes que tu comunión profunda es con el Señor. Sabes, mamá, que si tienes una comunión profunda, el Señor te va a ayudar en cualquier situación, porque criar hijos es un tema complicado, pero ciertamente el Señor nos da fuerza y nos da la sabiduría para poder hacerlo conforme a la personalidad que el Señor les dio a ellos. Hermana anciana, ten una comunión profunda con el Señor, donde allí de pronto si estás solita o estás solamente con tu esposo y tus hijos se fueron, allí puedes encontrar descanso y así puedes edificar a otras hermanas, puedes ayudar a otras personas que de pronto también te llaman y tú puedes decir, uy sí, Señor, recibí una llamada de la tía o la hermana, la familiar tal, pero en esta llamada puedo alentar a esa persona, puedo alentar a las que están a mi lado. A ayudar, hermana, porque así tengas la edad que tengas, no es tiempo para decir, no, ya, hasta aquí terminé, no, hermana. Todavía tienes un largo trabajo si todavía estás aquí y nos estás acompañando, hermana. Tienes mucho trabajo todavía, mucho por qué crecer más adelante. Y aquí vamos a ir a mirar el último que en el versículo 8 dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a ir a Gálatas 5:22 para recordar acerca de los frutos, porque me imagino que algunos hermanos de las que están acá ya sabemos acerca de los frutos, pero vamos a recordar un poco. Así que los sábados, me imagino que Gálatas 5:22, ya, Gálatas 5:22 dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que ciertamente el dar frutos es algo que es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahí cuando hablamos de que el Señor nos va a dar fruto, y mira que algo que me parece muy lindo es que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, hermana, si ya tienes paciencia, creo que necesitamos más paciencia. Si ya tienes amor, necesitas más amor. Si ya tienes gozo, necesitas más gozo. Si ya tienes paz, necesitas más paz. Si ya tienes benignidad, necesitas ser más bondadosa. Si ya tienes fe, necesitas más fe. Si ya eres mansa, necesitas, perdón, si ya tienes mansedumbre, necesitas ser más mansa. Si ya tienes benignidad, necesitas tener más benignidad. Si ya tienes templanza, necesitas más templanza. ¿O cuánto necesitamos la templanza? Y dice, en esto es glorificado mi Padre. Y cuando yo estaba analizando esto de la vida, me pareció un lindo que yo decía, bueno, la final, lo más rico es el final, el vino. En Francia, no, en esta época, siempre ha habido una pelea porque, bueno, tratan como de barato, sí, poner más barato el vino, Entonces, pues ciertamente si quieres un vino más barato, significa que hay cualidades del vino que ya no van a estar. Entonces, hay una pelea como entre Francia y España, porque los franceses pues dicen que en España pues obviamente se está generando un vino más barato y pues pues uno que compra pues barato, que yo no he comprado un vino caro, la verdad. Pues obviamente pues los franceses pierden pues porque no son el vino de más alta calidad, ¿no? Y sí, es cierto, es algo que está pasando ahorita y que no ha habido hasta paros y etcétera allá en Francia por causa del vino. Es todo lo que tiene que ver con el vino. Pero yo decía, al final, yo digo, uy, ya entiendo porque dice que en esto es glorificado mi padre en que lleves mucho fruto porque no hay nada como cuando las personas que conocen ciertamente de catar vinos y todas estas cosas, al final cuando un viñador, no sé cómo se le diga la verdad, una persona que cultiva vid, y a lo último reciba su vino, eso es como su honor, como que dice, uy, mire, tiene que probar este vino, este es el vino más delicioso, ¿sí? Entonces, en eso es lo que se en eso es en lo que se deleita. Inclusive, bueno, yo sé que en Italia o en Francia, en Europa más que todo se acompaña comidas con vino. Y cuando hay algo muy especial, pues tienen que sacar el vino, no sé, más tiempo. Por eso dicen, este es el de la cosecha tal y este es el de la cosecha del otro año. Pero ellos, cuando dicen, uy, mire, es que tienen que probar, este es el vino. Y ellos lo prueban y dicen, sí, este es uno de los mejores vinos. Y en eso es glorificado el Padre porque él se deleita en ese vino, en eso que va a resultar de esos frutos, hermana. El Señor se deleita, por eso, aunque no, ahí decía que esto complacía al Señor, y sí, ciertamente el Señor se complace de esto, porque ahí está Cristo y está el cuerpo como tal dando esos frutos. Y también, hermana, porque cuando me gusta mucho porque dice, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces, ciertamente, si quieres, esto, ahí como lo dice el autor, esto no es para cualquier, como para un cristiano dominguero, como para un cristiano que se complace o se satisface con lo que ya ha hecho, sino más bien es con un cristiano que quiere ser el discípulo del Señor y que quiere negarse a sí mismo para que después pueda deleitar al Señor, hermana. Entonces, si quieres crecer y vas a dar frutos, va a ser para utilidad, para el pueblo, claro. Porque yo pensaba en cuanto a esta utilidad, yo decía, uy, sí, o sea, si todo el cuerpo de Cristo creciera, habría, yo estoy segura que habría menos contiendas y disensiones entre los hermanos. Porque si todos nos estamos negando y estamos dando fruto de amor, si alguno me falló, yo lo voy a perdonar, lo voy a amar, voy a animarlo, y el otro igual, si yo fallé, o sea, va a ser, o sea, la iglesia sí sería. O sea, si todos nos negáramos, todos, toda la iglesia cristiana se negara y realmente dieron fruto en el Señor, sería muy bueno. Entonces, hermana, no mires el crecimiento de la otra, más bien mira cuánto tú has crecido. Porque si tú creces, ese mismo crecimiento va a mejorar tus relaciones con cualquier otro hermano o con las personas del mundo. Va a mejorar tus relaciones. Eso va a mejorar que todo lo que vaya a ver alrededor mejore y vean tu crecimiento, eso se va a ver, va a decir, o sea, se va a ver la negación que has tenido, se va a ver la humildad que vas a tener, y vamos a ver una iglesia de pronto un poco más llena de amor, más llena de Cristo, más lleno de ese Cristo que lava los pies, más lleno de ese Cristo que sirve a los demás. Si todos sirviéramos a los demás como quisiéramos que nos sirvieran a nosotros, o sea, la iglesia sería totalmente diferente. Entonces, por eso el Señor ciertamente nos llama a crecer, hermano, no nos llama a estar estáticas, ni crecer solamente exteriormente como para que la gente nos vea, no, nos llama a crecer en el Señor, a dar frutos, porque esos frutos también van a ser de utilidad para los otros hermanos. Esos frutos van a ser de utilidad para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, y va a deleitar al Señor. Sí, vamos a ir a segunda de Pedro 3:18, que fue con lo que él empezaba, y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y cuando ustedes van a leer, yo leí el capítulo completo, porque quería entender de qué estaba hablando. Y también el autor decía, bueno, si usted cree que usted ha crecido en el Señor, Pues no creo que le vaya a decir que como que no le voy a decir pues que ya creció. No, decía, lo voy a animar. Y mira, en este versículo, en este capítulo, él habla, el hermano Pablo habla acerca de que el Señor vendrá. Y me llama mucho la atención porque dice, vamos a leer, sí, vamos a leer desde el principio. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, mira lo que van a decir, ¿dónde está la promesa o su advenimiento? O sea, ¿por qué están esperando que el Señor venga si no ha venido? O sea, ¿dónde está esa promesa? Porque mira, y dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las personas, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, como que van a decir, y la gente está diciendo, pero vengan, dice que Cristo va a venir y que Cristo va a venir y que no sé qué, y ya, yo creo que ya después de unos años van a decir, no, pues si fue que no, que Cristo va a venir en 2022, que no, que en 1900, no sé qué, pero todavía no ha venido, y mira, la tierra sigue igual. Todo sigue igual, nada ha cambiado. Entonces, dice, eso le van a decir a ustedes, dice. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Sí, dice. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Entonces no recuerda lo que pasó con Noé. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces aquí nos está diciendo como, recuerden que sí, los cielos fueron hechos y todo subsiste por la palabra del Señor, pues esa misma palabra es la que está diciendo que Él va a venir. Entonces dice, pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para Él para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, ya después habla de cómo va a venir el Señor, etcétera, y etcétera. Pero me llamó mucho la atención porque muchas veces como que nos olvidamos de esa esperanza. Pensamos, pero si todo sigue siendo así, si llevamos siglos y siglos de cristianismo, siglos y siglos desde que el Señor murió, diciendo, bueno, pero ¿cuándo va a venir el Señor? Pero, man, el Señor te está pidiendo que crezcas. ¿Por qué? Dice, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Como les decía, el Señor. Nuestra esperanza es que el Señor va a venir o que nosotros dormiremos y nos encontremos, estaremos con Él. Sea que el Señor venga por nosotros en el rapto o que muramos, pero ciertamente el Señor va a cumplir su palabra, porque todas las cosas han subsistido por la palabra de su poder. Por eso el Señor al último nos pide que tenemos que crecer, que mientras estamos aquí, mientras que moremos en esta tierra, tengamos la edad que tengamos, empecemos nuestra vida. Seamos muy jóvenes, tenemos que crecer en el Señor, tenemos que cada vez dar más fruto. De pronto algunas personas el Señor las llama pronto. El Señor llama a quien quiera llamar, cuando quiera llamar. De pronto podríamos decir, no, pero es que el ladrón no creció. Bueno, de pronto el ladrón no, el Señor no le pedía al ladrón que muriera al lado de él, que creciera. Le pidió arrepentimiento, que se arrepintiera, que tuviera la fe para ser salvado. Pero de pronto a nosotros nos pide que crezcamos, pero muchas veces el Señor nos pide que crezcamos para ser de utilidad para el cuerpo de Cristo, hermana, porque como decía ahí en San Juan, que la idea es que permanezcamos en el Señor. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El Señor todavía nos pide, tengamos 40 años con el Señor, nos pide, necesitas que lleves mucho fruto, todavía necesito más fruto, porque ese fruto se va a glorificar el Señor, se va a glorificar mi Padre, pero también se va a glorificar el cuerpo de Cristo se va a glorificar en que cada día crezcamos más. El Evangelio del Señor se anunciará cada vez más. No, también allí el autor nos hablaba acerca de que teníamos que tener diligencia, celo y diligencia por las almas que se están perdiendo, hermanas. Y si el mundo no hubiera tantos dones y tanto evangelio de prosperidad y tanto, todo se lo doy, mira, vengan al Señor, que el Señor todo nos lo da, porque aquí cualquiera de la prosperidad dirá, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hermana, si tu corazón está en el Señor, ciertamente no vas a pedir para tus placeres, vas a pedir cosas, vas a pedir más amor, vas a pedir más paciencia, vas a pedir más paz, vas a pedir más fruto, vas a pedir querer hacer más fruto. Y así el Señor te dirá, bueno, en tu corazón, tu vida permanece en mí y tú me estás pidiendo más sabiduría, yo te voy a dar más sabiduría. En cuanto a esto, no significa que todo lo que no, lo que el Señor ya tiene destinado para nosotros no lo va a dar, hermano. Ciertamente tenemos que contentarnos con las cosas que el Señor nos da, pero sí tenemos que crecer. Recuerda que dice el apóstol Pablo, no es que lo hubiese alcanzado ya, yo sigo prosiguiendo al blanco, seguimos prosiguiendo al blanco. Esa es nuestra meta, seguir prosiguiendo. Entonces, hermanitas, las animo a que tengamos tiempo para meditar acerca de crecer en el Señor. Recuerde que aunque el hombre natural, dice porque en Isaías dice que el hombre es como una flor que a la final pues pasa y se muere porque pues pasa el tiempo y ya, florece y ya, un momentito ya está muerta. Pero la senda de los justos no es así. El hombre espiritual es el que tiene que crecer cada día más. Nuestro hombre espiritual, en nuestro hombre interior es el que tiene que crecer cada día más. Recuerda que la hacienda de los justos va creciendo como la aurora, que cada día y día va. Eso lo dice en Proverbios 4:18. Dice, lo leemos directamente aquí. Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanita, todavía necesitamos alumbrar más luz. Y si la iglesia de Cristo, si como mujeres nosotros crecemos y damos más fruto en el Señor y no se mirarán tanto los dones o el entretenimiento y todas estas cosas, realmente de pronto el mundo estuviera un poco más. Vería más el cambio en la obra del Señor. Amén, hermanas. Entonces, no es un crecimiento exterior, sino más bien un crecimiento que da fruto y realmente glorifica a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para empezar la mutualidad. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, que nos ayuda a crecer, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, y dar fruto que te glorifique a ti, Señor. Mira, tú sabes, tú nos conoces, Señor, no hay nada que podamos esconder, Señor, de ti. Te pido para que seas tú, Señor, Dios Todopoderoso, obrando en nuestros corazones, Señor. Despertando, Señor, o despertándonos, Dios Todopoderoso, de pronto de si hemos estado engañadas o hemos creído que ya terminamos, Señor, nuestro camino, Señor. Ayúdanos a ver todo lo que nos falta, ayúdanos a ver de pronto esa mies que es tanta, Señor, y de pronto podemos hacer muchas cosas, Señor, si damos fruto, Dios. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, despiértanos, Señor. Despiértanos para seguir corriendo, Señor, tras la meta que eres tú, Señor, tras la estatura de ese varón perfecto que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, edifícanos y forma en nosotros, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te lo pedimos a ti, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, les pido que. Ya, voy a quitar esto. Que enciendan sus cámaras, eso. Entonces, si quiere, mientras que pongo la guía, aunque la guía estaba cortica, realmente, ¿alguna quiere participar? Bonita, si quiere, levanta la mano, que yo aquí estoy pendiente. Ninguna quiere participar, primo. La hermana Lourdes. Sí, hermanita Lourdes, tranquila. Yo
Buenas tardes, hermanas. La paz y la gracia del Señor. Hermanas, muy importante este tema. De verdad que el Señor habla y como que nos recuerda la condición en la que nosotros estamos y nos recuerda no solo la condición, sino que pues Él está morando dentro de nosotros para que nosotros crezcamos. Algo que también decía el libro era que es un proceso natural. Si un sembrador esparce la semilla, ella tiene que tener un proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces, la semilla no se queda siendo semilla, sino debe morir el grano y para que se dé la raíz y todas estas cosas. Y ciertamente, a veces, para nosotros, este tipo de enseñanzas es muy fuerte, por lo menos para mí, ¿no? Porque, pues, realmente el Señor lo está llevando, yo apunté aquí, a hacerse como un diagnóstico, como estar vigilante en cuanto a mis actitudes, decía la hermana. Entonces es muy importante porque a veces pasa eso, que creemos que ya hemos terminado la carrera o que ya hemos hecho lo suficiente o porque vemos algo de la gracia del Señor. Entonces, no, ya todo está hecho. Pero no, el Señor nos lleva a estar en Él, a permanecer en Él, a restaurar nuestra comunión con Él, porque esto no procede de nosotros, realmente es un trabajo de Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra en cada uno de nuestras vidas, y definitivamente pues doy gracias a Dios, porque aquí es necesario, personalmente yo necesario entender que es necesario crecer, no tanto en el exterior, en el sentido de hacer muchas cosas, sino, ay, se me apagó.
No, hermanita, no, te estamos amor, escuchando.
Sí, hermano, hermanita Lourdes, ya te escucho. No sé si, a mí también me interna a veces, entonces no sé si es, te escucha entre, ¿no? O solo, o sea, la hermanita Lourdes ya no se escucha entre cortados. Soy... Hermanita Lourdes, si quieres refrescas otra vez la pantalla. O sea, vuelves a refrescar, a actualizar, a ver si de pronto así, otra vez. ¿Quieres seguir la hermanita Mónica? Mientras que la matriz. Hermanita está revisando el micrófono. Entonces, ¿quieres, hermanita Aranda?
Hola, hermanitas. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que estén bien. Y así como decía Diana, hace 15 días decía, uy, es tremendo cada vez que profundizamos en cada capítulo. Y sí, pues, yo escucho el audio, bueno, a veces alcanzo a leer el libro, pero no, de verdad, me ha impactado mucho ver cómo el Señor, pues, su palabra es viva y eficaz y es actual, o sea, a través de los tiempos, siempre es precisa para la vida del creyente y para la vida del que todavía no ha conocido al Señor. Y algo que pensaba mucho es que este hermano escribió este libro hace años y vemos los mismos problemas, las mismas necesidades, la misma problemática hoy en día. Y él lo comparaba con el crecimiento de un bebé. Él decía, vemos cómo ellos van teniendo avances tan grandes. Y yo lo comparaba con Natanael porque él apenas tiene 19 meses y cada mes él va alcanzando algo diferente, ya entiende más, ya va haciendo más cosas solo y cada vez es más independiente. Entonces él decía, no es normal que una persona que haya conocido al Señor se quede como estancada, como que ya, conocí al Señor, tengo la salvación y me congrego, y él hasta lo ponía como de que voy, caliento la banca o caliento la silla y ya. Y muchas veces uno ve pues un cristianismo así, muy, como, muy, sí, muy... volvió la palabra, muy superficial. Y esto del crecimiento es que es continuo, es saber que todos los días estamos creciendo en conocer al Señor, creciendo en la santidad, creciendo en que el Señor perfeccione nuestro carácter, nos haga ver cuán pecadores somos y cuánto le necesitamos. Entonces, yo le doy muchas gracias al Señor. El hermano es muy claro en cosas muy específicas de nuestro carácter, de nuestra vida de oración, de la lectura de la palabra. O sea, él decía, el creyente no puede ser el mismo durante años, digamos, en cuanto a la oración. No puede seguir orando de la misma manera porque cada vez vamos creciendo en conocer más al Señor y en que nuestras oraciones sean más profundas, así como decía el hermano Consuelo. Nuestra intimidad con el Señor va creciendo a tal medida de que cada día yo anhelo estar con el Señor, buscarle más y más, crecer en esa compañía. Y algo que me marcó mucho es que él decía, no es normal que un creyente no tenga una conversación diaria con el Señor. Y eso me pareció tan hermoso porque realmente es eso. A veces nos limitamos a que la oración es como, bueno, las peticiones y las acciones de gracias o cosas así, pero es una conversación que vamos a tener con nuestro Padre y en el cual le escuchamos a Él por medio de su palabra y estamos con Él. Él está ahí presente y es una conversación que tenemos día a día, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Entonces, me pareció hermoso este capítulo y como les decía antes, toca temas o cosas que aún el Señor habla en nuestra vida, a pesar de que el Señor permitió que este hermano lo escribiera hace años. Un gran abrazo a todas las hermanas y qué bueno verles.
Sí, eso es cierto, es muy 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 raro que habla y habla de como la comodidad que había en esa época y bueno, muchas cosas, pero cuando uno lo escucha o lo lee dice, pero pues si eso, o sea, pareciera que estuviera viviendo en esta época. Cuando escuché al hermano Charles Spurgeon de una época hace mucho tiempo y uno vuelve y dice, pues, pero Pareciera que estuviera hablando del tiempo de ahora. Entonces, pareciera que, como Eclesiastés dice, que nada cambia, que todo, como que sigue igual, que a la final no hay nada nuevo, y pues igual dice que no hay nada bueno, pero siempre la palabra del Señor es la que nos está hablando. No sé si la hermanita Lourdes ya pudo arreglar la cuestión del.
Sí, hermanitas, qué pena, es que se me descargó el celular. Disculpa. Bueno, pues simplemente, pues como estaba diciendo, agradecer al Señor. Y otra parte que también apunté es vigilar mis actitudes, que es algo que de pronto uno no está acostumbrado a hacer. Y qué bueno que la palabra y la comunión con el Señor nos lleva a eso. No tanto a ver a los demás, sino vernos a nosotros mismos y ver qué tanto hemos crecido en el Señor. Realmente es confrontante cuando Él dice un creyente que no ha crecido, pues debe analizar y debe meditar en muchos asuntos del por qué no se han dado estas cosas, por qué de pronto estamos estancados en cuanto a tener y desarrollar la vida del Señor en nuestras vidas. Eso era, hermanita. Muchas gracias.
Sí, eso es cierto. Si una hermana o alguien no está creciendo o a nivel natural, digamos, Noah, mi hijo pequeño, cuando fui al médico, yo la verdad no me he dado cuenta, pues porque no, realmente no comparte con mucho con otro niño, así como de su edad ni nada. Y él está bajo de talla. Está bien de peso, pero pues de talla está muy bajito. O sea, le hicieron muchos exámenes. Y me llamó mucho la atención, le hicieron uno de radiografía para mirarle la edad de los huesos. Y cuando le miran la edad de los huesos, es de 15 meses, o sea, es como la hija de mi cuñado pequeño. Entonces, no significaba que esto fuera una enfermedad que realmente fuera complicada, sino que ciertamente su crecimiento iba a ser más lento. Entonces, aunque hay personas que pueden crecer de una forma un poco más lenta, también, digamos, aquellos que no es, eso es una enfermedad, es una condición ya, una enfermedad. Entonces, a veces hay que revisarnos porque a veces, pues hay, como dice, a veces el enojo, a veces la amargura, a veces el rencor o el remordimiento. Hay ciertas cosas que hacen que nosotros no podamos crecer. Entonces, que el Señor nos ayude también a mirarnos, como decía la hermanita Lourdes, de pronto, que cuáles son las cosas que nos están como enfermando y no nos permiten crecer en el Señor. Habla la hermanita Mónica.
Buenas tardes, hermanas. Ahora sí me escuchan.
Sí, sí, sí.
Gracias. Ofrezco excusas porque preciso cambié de cámara y no estaba habilitado el micro y en algo me perdí las participaciones de las hermanas. Espero poder aportar algo diferente. Pero estamos retomando y haciendo énfasis en la pregunta uno, ¿verdad? Decía, cuando hablamos de crecer en la gracia, es correcto, ¿verdad? En esa quiero, es correcto, ¿cierto, Consuelito? Mi hermana Consuelo.
Pues no hemos empezado, hermanita, pero, o sea, vamos a empezar con la guía, entonces empieza, no hay problema. A la final, la primera.
Gracias. Listo, entonces, si me permites, quisiera, gloria a Dios por este precioso mensaje, que lo que hace es lo que decía también la hermana, a modo de autoevaluación o de introspección. Pero con el ánimo de decir cómo Dios, lo veo yo así, lo siento así, cómo Dios ha transformado mi vida y cómo el Señor ha hecho de mí, no lo digo con el ánimo de sentir solo uno alto, sino con el enamoramiento del Señor, de decir gracias por rescatarme, gracias por rescatar mi hogar y por permitirme dar esos frutos que ni siquiera yo sabía. Entonces, pues, gloria a Dios por este mensaje. Y entrando ya, con el permiso de mis hermanas, en el punto uno, y me voy a permitir leerlo si me lo permiten. Cuando hablamos de crecer en la gracia, me refiero simplemente a esto, que la conciencia de su pecado se acrecienta, su fe se fortalece, su esperanza se hace más brillante, su amor más amplio y su mentalidad espiritual más marcada. Medita en lo anterior, compáralo con tu vida práctica cristiana, descubre falencias, fortalezas y anótalos en tu lista. Gracias, mis hermanas. Empezaría por este punto tan importante. Yo también procuro anotarlo y lo decía la hermana, ¿no? Ten un libro, un cuaderno para tomar apuntes de lo que Dios te está hablando, porque lo olvidamos tan fácilmente y eso debilita nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento a modo de dar frutos. Yo les decía hace un momento, y me parece lindo que todos podamos hacerlo, es reconocer los frutos y lo que el Señor hace en nosotros, pero sobre todo mirar esa vida antigua, cuáles eran mis frutos. Primero, yo creo que ni habría frutos, yo hablo también a nivel personal, en la ausencia del Señor, qué cosa tan triste, que, y yo le digo a mis hijos, qué desasosiego, qué oscuridad, qué tristeza, se sentía en casa un vacío fuerte, pero gloria al Señor, cuando veo, es como lo explicaba la hermana en un principio, las diferentes ramas que teníamos, como cuando es algo superficial, sin frutos, pero realmente está hueco, realmente no tiene raíz, y es, yo creo que es se siente, ¿cómo se dice? Se siente defraudado la propia vida al estar sin sentido. Con el Señor yo puedo encontrar, y yo la verdad me siento muy feliz, feliz de que el Señor me haya permitido llegar a este lugar, porque, y no les miento, a partir de cambio de iglesia, lo decía la hermana antes, antes en las iglesias se veía en la competencia con la hermana, y ella del liderazgo, y ella del otro, pero ¿dónde está la comunión y dónde Dios está en el centro? He aprendido a escuchar la voz de Dios y a enamorarme más de Él, y eso me ha permitido en que mi vida mejore al 100%. Entonces le doy la gloria al Señor y recuerdo tres palabras importantes cuando empezó este mover de corazón de querer buscarlo diferente. Y recuerdo que era, no sé si ustedes lo han leído en un libro en la iglesia que me lo compartió el hermano Pablo, era las tres R's, espero no equivocarme: revelación, revolución y resolución. Cuando el Señor te empieza a revelar cosas, tus frutos, ¿qué estás haciendo? Comienza a inquietarte en el corazón. Esa es la revelación. Cuando tú tienes resolución de escucharlo y decir, quiero cambiar mi vida para escucharlo a Él y quiero dar frutos diferentes. Esa es la resolución. Y ya sigue la revolución, que es tu vida cambia. Y tus frutos son hermosos. Y quieres más, y te sientes fortalecido en el Señor. Entonces, perdón por extenderme, pero yo me siento feliz y creo que esto es una autoevaluación preciosa y solamente puede pasar cuando estamos pegados a la vida. El Señor les bendiga, hermanas. Perdón por extenderme y gracias por escucharme.
No, tranquila, hermanita, sí. Entonces, ¿alguna otra hermanita quiere opinar acerca del primer punto? No, pues, entonces vamos a leer el punto. Dice, ¿qué señal has visto en tu vida que refleja que has tenido, que estás teniendo un crecimiento en gracia? No, ahí están en silencio las hermanitas.
¿Alguna yo, quiere? Hermanita, yo, hermanita.
Sí,
hermanita. Bueno, algo que a mí, bueno, me avergüenza contarlo, pero bueno, lo voy a contar porque es algo que Dios ha hecho en mi vida. Para mí antes era muy difícil compartir, hermanas. Que alguien llegara a mi casa y, por ejemplo, me golpeara y yo de pronto estuviera ocupada. Era algo que me chocaba muchísimo, fuera de la familia, fuera hermanito, fuera quien fuera. Y con el tiempo el Señor en la comunión me ha ido transformando esa parte, ¿sí? Que tú hablabas, el amor no solo hacia las personas que son nuestros familiares, sino también el amor hacia los hermanos. Y también no me gustaba que compartir, que un ágape, que todas esas cosas, no, realmente eso no, nada, cero. Pero el Señor ha ido transformando y ha sido hermoso porque es algo que Dios ha puesto en el corazón por medio de lo que tú decías, cuando nos congregamos, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos la instrucción del Señor. Eso como que se queda en el corazón y va trabajando. Y al inicio yo sabía que debía hacerlo. Y tal vez lo hacía porque debía hacerlo. Pero Dios, por medio de su espíritu y la comunión con los hermanos, he aprendido y el Señor ha ido desarrollando esa piedad de ya me alegro, ya quiero hacer cosas para los hermanos, para mi familia. O sea, ha sido algo muy bonito que Dios ha hecho en esa parte en cuanto al crecimiento en esa gracia que Dios me ha dado a mí, poderla compartir con los hermanos, hermana.
Amén, hermanita. Alicia, ¿me puedes seguir? Fue mi impresión.
Hola, hermanas, buenas tardes. Pues, con esa pregunta, yo leyendo el capítulo noté fue lo contrario, porque ahí el hermano pregunta que como qué señales están mostrando de que estás creciendo en la gracia. Pero yo leyendo el capítulo me di cuenta que antes hay muchas señales de que no estoy creciendo en la gracia, sino de que uno todavía, digamos, había partes donde el autor decía que vivían como de triunfos pasados. Que no, que antes hacía esto, que deleitándose en la fe que antes tenía. Sí, como que no, yo dije, no veo como un avanzar en mí, sino que como que estoy, es como decía ahí el hermano, pensando en victorias pasadas y en cosas que uno antes hacía piadosas y ahora no. Entonces yo quería decir eso, pues que esa fue mi respuesta en esa pregunta, como que para, dijo Lourdes, para vergüenza mía. Pero fue muy confrontante este capítulo, de verdad que lo hace a uno examinarse mucho, mucho, mucho. Y ya, el Señor sigue redarguyéndome, aunque me encantaba esa oración, como que el autor lo tumba a uno y luego lo levanta, porque después de conducirlo a uno a hacerse ese autoexamen, también decía como que veo hoy mismo al trono de la gracia y ora que el Señor te revele qué es lo que, como decía, que cure ese mal interior que hay en ti, qué es lo que no te impide avanzar, que el Señor mismo le mostrara a uno qué es lo que le está impidiendo a uno como crecer en la gracia. Decía, comience con un pedido al Señor Jesucristo, el gran médico de las almas, pídale que Él cure el mal secreto en su interior, sea cual sea, nunca se quede tranquilo si su alma no crece. Entonces decía, resuélvalo hoy mismo, siga mi consejo, que hoy encontrarán la razón de su inercia para no crecer. Entonces yo decía, ay Señor, tengo que orar así, y Él decía como que le pidiera al Señor que si es preciso que el Señor le corte la mano que le está impidiendo agradar al Señor y cosas así. Es muy, muy, muy alentadora esa parte, como que me animó a pedirle al Señor, y yo sé que el Señor se deleita en contestar ese tipo de oraciones, porque Él quiere santificarnos, Él quiere que nosotros crezcamos. Entonces, con mucha fe le voy a pedir eso al Señor.
Amén, hermanitas del Señor. Sí, realmente el Señor, yo creo que, solo que recuerden que muchas veces pensamos que, lo digo por experiencia propia, la verdad, por lo menos hace poco yo le estaba pidiendo algo al Señor y pensé que, no sé, de pronto yo pensaba que iba a ser de una forma algo mágica, de pronto, como que, no sé, Señor, digamos por un ejemplo, dame más paciencia y Dios, ¡pam!, te va, no sé, iluminar tu mente y vas a ser un poco más calmada y más apacible. Sí, no era eso lo que yo estaba pidiendo, pero un ejemplo. Y realmente lo que pasó fue una prueba que me ayudó como a crecer, como de cierta forma entender quién era yo, entender que no iba a ser de un día para otro y que iba a tener un proceso el cual eso me iba a ayudar a crecer. Entonces, hermanita, sí, ciertamente Dios responde esas oraciones Dios quiera, a mí me encantaría que el Señor, alguna hermana, le diera más amor así, porque a veces pasar pruebas es un poco más complejo, ¿no? Pero muchas veces el Señor nos permite, es como cuando tenemos hijos, ¿no? Que queremos que, digamos, tengan una iniciativa o tengan, y nosotros poco a poco le estamos enseñando, ¿sí? Es como más bien como un entrenamiento. Entonces a veces el Señor nos responde así, como que nos pone pruebas como para entrenarnos y pues ya después de ese momento como que, sí, como cuando haces ejercicio, que al principio tu resistencia es nula, tu cardio está terrible, y poco a poco con la constancia teniendo un proceso de crecimiento, ya ciertamente cuando vamos a un mes, pues nuestra resistencia es mucho mayor si somos constantes. Entonces, o no se lo digo como en lo personal, como en mi caso, muchas veces puede pasar eso, que el Señor responde nuestras oraciones, pero a veces sí, como no como nosotros pensamos, como ¡pam! Ya, pues soy más amorosa, no. A veces como con una prueba que nos entrena y otra prueba que nos entrena. Y sí, el Señor nos ayude, pues porque lo bueno de esto es que a la final, hermanas, aunque como dice, en el momento es un motivo como que uno dice como tristeza o como desosiego, o a veces hasta yo lo pensé como, Señor, no entiendo cómo estás respondiendo, porque yo una persona digo, yo creo que tú eres todopoderoso, tú crees, yo, o sea, yo sé quién eres, no dudo de ti, pero pues él es bueno y ciertamente contestó mi oración, pero no como yo esperaba. La otra pregunta nos decía como, ¿qué medios de gracia privados has utilizado para crecer en el Señor? ¿Alguna hermanita nos quiere? Perdón, no tenía el audio. Sigue, hermanita Mónica, que me queda el solamente, es una hermana de la familia Cortés, me dice ahorita cuál es el nombre.
Gracias, hermana. A nivel personal, ¿qué medio de gracia privado he utilizado para crecer en el Señor? Y siento su efecto hermoso, aprovechando este confinamiento. No hay argumento para no hacer de mi habitación un lugar de oración fuerte, de ayuno. Entonces, este espacio y toda esta situación tan tenaz que estamos viviendo me ha llevado a tener esa oración privada profunda, con el Señor profunda, que tal vez uno en congregación o con los hermanos se abstiene. Una oración tan profunda que me produce un llanto que solamente, que solamente el Señor sabe y pone, y que en la intimidad de mi habitación lo puedo tener. Entonces, esa oración privada y ese ayuno especial que hago con el Señor ha sido hermoso en este tiempo y me ha ayudado mucho. Esas dos cosas han sido hermosas.
Gracias, hermanita. Y la hermana Joana, dice que es de la familia, pues usted se imagina que es la hermana Joana.
Aló, buenas. Hermanas, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan?
Sí, señora, te escucho súper bien.
Sí. Ah, es que a veces acá se me va la señal. Pues, hermanas, para mí ha sido importante los medios de gracia. Creo que uno de los medios de gracia que el Señor me ha permitido, y también, pues, así como dice la hermana Mónica, en el momento de pandemia, ¿sí?, fue la lectura de la palabra. Recuerdo que estaba escuchando una enseñanza de la hermana Damaris Carvajal, y ella mencionaba mucho, siempre dentro de sus enseñanzas, lee la Biblia. Y esa palabra me quedó a mí en mi corazón, en mi mente: lee la Biblia, porque realmente, tanto como ella daba en su testimonio, creo que a mí me pasaba, sí, en mi vida de cristiana, ¿sí? No acudía a su palabra. Entonces, en ese tiempo de pandemia fue fue como ese despertar a buscar del Señor a través de su palabra. Y la verdad que ha sido muy hermoso porque creo que yo antes había empezado a veces de pronto una lectura, un versículo, pero no había empezado a leer la Biblia como tal, de capa a capa. Y cada vez que iba empezando, iba siguiendo, me animaba más a seguir. Y cuando iba terminando el libro, ya decía, oh, Señor, me has permitido terminar este libro y poder continuar. Entonces, ese medio de gracia, también junto con la oración, ha sido muy importante en este tiempo para que el Señor pueda hacer un crecimiento a nivel personal y también pues a nivel de mi esposo, mi familia. Entonces, pues, ese era lo que quería compartirles. Me quedo con el clip que ella decía de lee tu Biblia, lee la Biblia. Entonces, ha sido muy importante para mí. Gracias, hermanos.
Hermanita, sí, la hermana Maris, yo la he escuchado y sí, realmente lo anima a uno muchísimo a profundizar mucho más en la palabra del Señor. Realmente, si no estoy mal, porque no recuerdo ya como que leí la Biblia toda en un año, si no estoy mal. Y aún así ella decía que el Señor le dice, pero eso no es suficiente. Y cuando yo dije, pues sí. Entonces, como que eso me animó a mí también, como a iniciar una lectura así muy dedicada. Yo dije, sí, Señor, o sea, y realmente sí, hermana, necesitamos esto, porque pues, muchas veces podemos tener un conocimiento de conocer la Biblia, pero si tú no oras y tienes un tiempo de devoción con el Señor, ciertamente, o sea, ya no vas a dejar de permanecer en el Señor. Y lastimosamente eso le ha pasado, por lo menos yo que trabajo con muchos jóvenes, bueno, que trabajé por mucho tiempo con muchos jóvenes, ahorita cuando los veo digo, sí, conocían palabra del Señor, pero ya no están, porque su vida de devoción con el Señor, su vida privada con el Señor, ya no están, no están utilizando estos medios privados de gracia. ¿Qué versículo de la palabra te anima a tener un crecimiento en gracia? Anótalo, medita en él y memoriza. ¿Alguna hermanita quiere compartirnos algún versículo?
Yo, hermanita.
Sí, hermanita, siga tranquila.
Hermanita, en el Salmo 137 dice, la verdad no recuerdo bien el número, el versículo dice, he crecido, he envejecido y no he visto justo o menesteroso ni su descendencia que mendigue pan. Yo soy testigo de ello, el Señor ha sido fiel desde antes, sin conocerle a Él. Ha sido fiel con nosotros, en nuestro hogar, con nuestros hijos, y mucho más ahora que conocemos de Él. Y nuestra confianza está puesta solo en Él, porque es esa comunión genuina, íntegra que podemos tener. Porque si no tenemos confianza, o sea, si no tenemos esa intimidad en la oración, si no tenemos esa intimidad en la lectura con su palabra, pues no le vamos a conocer. Entonces, la mejor forma para conocerle es en la oración y en la lectura de su palabra. También hay muchas prédicas de muchos pastores que nos enseñan a través de su palabra cómo esa intimidad con el Señor puede hacernos confiar mucho más y más en Él. Eso era lo que iba a decir yo con respecto a ese versículo, hermanitas. Muchas gracias y buenas noches.
Amén, gracias, hermanita Blanca. Sí, hermanitas, es muy importante. Recuerdo también decía en otro, no sé quién decía, acerca de que no puedes quedarte solo leyendo, digamos, una parte o una porción de la palabra del Señor, porque a veces generar pues crearte una imagen de Dios que de pronto es un poco distorsionada, que es muy importante empezar a leer la Biblia desde Génesis hasta el final, así puedes tener una imagen de Dios un poco más amplia, tener un conocimiento un poco más amplio del Señor. Entonces sí las invito para que podamos leer un poco más a profundidad y desde el principio en nuestra Biblia hay planes de, bueno, hay planes de un año, dos años, así como acá, quien es que la hermana Mónica va a hablar.
Gracias, hermanas. Compartí el versículo precioso, el cual me inspira y, como dice aquí, me anima al crecimiento en gracia. Y lo encuentro en Santiago capítulo 1, 5. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Y me uno al 6. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro. Ese versículo, recuerdo que con el corazón en la mano, precisamente en ese momento de oración privada con el Señor, yo sentía que había temas o nombres o parte de la historia de la Biblia que no la recordaba. Y en serio, antes de tener este versículo, yo le pedía al Señor, y yo hasta me tocaba la cabeza, yo, Señor, alinea mis pensamientos, mi memoria, yo quiero conocer tu historia para poder hablarla sin dudar, quiero tener sabiduría para hablar de ti con autoridad y con respeto. Y recuerdo que este versículo el Señor me lo compartió en un ayuno personal que hice con el Señor, y fue un testimonio precioso, porque después, a menos de la semana, fue cuando Él me obsequió una beca de estudio bíblico. Yo no la esperaba, yo no se la estaba pidiendo, yo no le estaba pidiendo al Señor, Señor, yo quiero esa beca. No, yo le decía, Señor, quiero conocer de tu palabra. Y me cogí ese versículo, y cuando obtuve la beca, a los menos de la semana, me acordé de ese versículo. Y para mí es un himno completo. Muchas gracias, hermanas, por escucharlo y permitirme compartirlo.
A mí, la hermanita Joana también quería compartir.
Hermanas, bueno, frente al versículo, pues hay un versículo que para mí es muy, que me anima mucho, y él está en Juan 15:4, y dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, pues para mí este versículo siempre ha sido pues mi compañía, como mi ánimo de saber que todos los días necesito del Señor, todos los días necesito de su palabra, todos los días necesito de su alimento espiritual, de permanecer en Él para que el Señor pueda hacer la obra de hacer ese crecimiento en mí de su gracia. Entonces, para mí ha sido muy, muy hermoso esta porción de su palabra, y pues me anima mucho en todo tiempo, en el momento de dificultad, en todo tiempo me anima a seguir, a permanecer, a estar arraigada a Él, arraigada a la vid y a su palabra, para que el Señor siga obrando cada día más en nuestra vida.
Amén, hermanita. Creo que por último la hermanita, no sé si es Diana o Salomé.
Hola, hermanita. Es Diana. Señor los bendiga, hermanas. ¿Me oye?
Me fue la sí, señal. Lo que pasa es que yo hace harto no veo a nadie. Sí, sí. Hermanita, yo sí te escucho. Solo que no te veo, gracias. Pero es por si quieres entender.
Yo. Me uno a las palabras de mis hermanas de la pregunta anterior. Voy a como levantar la...
Hermanita Cecilia.
Ahora sí, es que no veo a nadie.
Sí, ahora sí. No, oye? Yo tampoco veo a nadie. Sí, sí la escucho, pero sí, pues, yo tampoco veo a nadie. Entonces yo sigo hablando, sí escucho.
Gracias, perdón, es que se me fue el internet ahí. Que decía que solo quiero rápidamente aportar algo de la pregunta anterior y de esta. Uno de los elementos de gracia que más a mí me ayudó o me ha ayudado siempre como a avanzar es siempre que yo cuido de mis amistades. Procuro estar rodeada de personas que me impulsen más al Señor y que me enseñen. Eso lo entendí desde que me convertí. El tema de la consagración fue algo de lo que el Señor me habló profundamente. Y eso ha sido una ayuda muy grande, y es tener mucha cautela acerca de cuáles son mis compañías. Y uno pensaría, no, esas son las luchas de las adolescentes. No, hermana, si tú te rodeas de mujeres ociosas, si te rodeas de mujeres que solamente tienen en su corazón el deseo de satisfacer su carne, si te rodeas de mujeres que solamente tienen vanidad en su alma, eso es lo que tú vas a terminar creyendo. Eso es como una lepra, eso se pega. Pero también si estás con mujeres que aman al Señor, que buscan, que oran, eso también va a terminar siendo algo tuyo. No sé si me oyen. Bueno, y el otro pasaje de la siguiente pregunta, rapidito porque ya es tarde. Romanos 1:1-2, aquí lo tengo. Dice, así que hermanos, y tiene que ver con lo que venía hablando. Así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje a mí me habla mucho, siempre, porque me está hablando primero de que yo me presente en un sacrificio vivo, y eso implica que yo entienda que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor, que mi salud no es para despilfarrarla en asuntos triviales, sino para invertirla en Él. También entiendo que por medio de este culto racional es que yo voy a presentarme siempre delante del Señor, en oración, en la lectura de la palabra, estudiando la palabra, y que gracias a poder tener una comunión estrecha con Él, yo voy a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No hay otra forma de entender qué quiere Dios para mi vida si yo no puedo estar cerca a Él. No va a ser como por ósmosis, como tú decías, o como tronar los dedos y ya se dio, sino que solamente voy a poder conocer lo que Él tiene para mí si yo estoy en comunión con Él. Esas dos cositas, hermanas, muchas gracias.
Bueno, hermanitas, muchísimas gracias por este tiempo. Nos extendimos un poquitico, pero pues muchas gracias a todas, hermanitas, por acompañarnos, por escuchar al Señor, y pues aquí también porque estamos todas en comunión, sea donde estemos, nos alentamos para que nos sigamos animando en el Señor unos a otros. Hermanitas, muchas bendiciones, que Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos y deseando que tengan una feliz noche ya. Hasta luego a todas las hermanitas. Ya pueden prender los audios porque yo no veo a nadie.
Gracias, hermanito. Paz para todos. Muchas gracias.
Gracias, hermanas. Bendiciones.
Que pudo estar.
Bendiciones.
Chao, hermanas.
Gracias, chao. Hasta luego.
Chao. Hermanita Rocío, Sandra.
Hermanita.
Hermanita.
Dios bendiga.
Sí, bye, bye.
Un abrazo grande desde Chile.
Ana, gracias, hermanita.